Hola a todos, soy David Aragón. Estás escuchando el podcast de impresión3D.pro. En este capítulo vamos a volver al origen de los tiempos donde os hablé de qué era una impresora 3D y cuáles eran sus componentes. En este y en los próximos episodios vamos a repasar todas las partes que tiene una impresora 3D un poco más a fondo y vamos a ver en qué interviene cada una de estas piezas a la hora de imprimir. Lo primero que vamos a ver es algunas pequeñas noticias que he ido recopilando durante esta semana y bueno, que me han parecido un poco llamativas y creo que está bien también poder compartir en este podcast. Lo primero que vamos a ver es un proyecto que he visto en Twitter, que es de un chico que es español y que se llama Ángel LM. Podéis encontrar su dirección de contacto en las notas del programa y comentaros que este chico es Ángel Larrañaga Muro y bueno, este chico lo que está haciendo es un proyecto muy interesante en el cual está diseñando o ya ha diseñado un pequeño brazo robótico que es capaz de trabajar de una forma bastante precisa y todo realizado con impresión 3D y además todo hecho con herramientas libres. Os animo a que veáis el vídeo que os he puesto en lo que son las notas del programa para que podáis ver un poquito más a fondo el proyecto de Ángel, que la verdad es que me ha sorprendido bastante. Luego también tenemos otra noticia, otro proyecto que he visto a través de Twitter y de YouTube, que es una impresora que ha desarrollado un señor, que ahora mismo pues, realmente no sé cómo se llama, y está hecha con una mesa LAC de 4 euros, que podéis encontrar en IKEA. Con ese nombre yo creo que no podría ser otra tienda. Y lo que ha realizado este caballero es una impresora 3D totalmente funcional que tiene como marco o como frame, o el chasis, como lo queráis llamar, una mesa de 4 euros. Este proyecto me parece bastante interesante. De hecho, me estoy planteando incluso llevarlo a cabo. Lo que pasa es que un poquito por espacio lo tengo bastante complicado, pero la verdad es que me ha animado bastante incluso a grabar este capítulo de hoy. Como podéis ver, una vez que te inicias en el mundo de las impresoras 3D, pues ya no tienes vuelta atrás. Vamos a poner un poquito lo que es la sintonía de lo primero que vamos a ver en este programa, en el cual volvemos a los orígenes de impresión3D.pro en este quinto capítulo, es la estructura que vamos a tener con la impresora 3D y los diferentes materiales que podemos tener para montar nuestra propia impresora 3D. Esta pieza, por decirlo de alguna manera, lo que es todo lo que es el chasis de nuestra impresora 3D, es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta dentro de un montaje de una impresora 3D, ya que nos va a ayudar muchísimo en lo que es en el acabado final de nuestra impresora 3D. Una de las cosas que vamos a tener en cuenta siempre que vayamos a realizar la compra de una impresora 3D es su estructura. Podemos tener varios tipos de estructura, ya sean impresoras que van como en una torre, impresoras creadas con marcos de aluminio, pero hoy nos vamos a centrar realmente no en la forma, sino en los materiales. Nosotros podemos montar una impresora 3D con materiales tan diversos como madera, metacrilato, aluminio o acero, por ejemplo. Cada uno de estos materiales tiene unas propiedades y tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si creamos la estructura de nuestra impresora 3D en madera, podríamos crear una impresora 3D muy, muy económica, ya que, por ejemplo, una lámina EDM es un tipo de madera, te puede costar 5 euros o 10 euros, una lámina muy grande, e incluso podrías coger un plano y hacer el corte en la madera tú mismo y comenzar con algo bastante básico. Luego tenemos la posibilidad también de hacerlo en metacrilato, un material que es un poquito más duro y que además tiene unas propiedades bastante llamativas, que por ejemplo lo podemos comprar transparente, lo podemos comprar en colores y su terminación es bastante impresionante, sobre todo si añadimos unos LEDs a la ecuación. Por ejemplo, la ventaja que tiene el metacrilato es que es un poquito más robusto que la madera, un poquito más rígido, por decirlo de alguna forma, y podemos obtener unos acabados un poquito mejores en nuestras impresiones. Por ejemplo, la madera, el pequeño problema que tiene es que no es tan rígida como el metacrilato y a la hora de imprimir podemos tener ciertos movimientos no deseados por las propias inercias de la impresión. Hablamos de inercias cuando estamos haciendo una impresión a alta velocidad, tenemos un peso, que es el cabezal de impresión, que se va moviendo de un lado a otro, adelante y atrás. La cama también, lo que es la base de impresión, también se mueve hacia adelante y hacia detrás. Y todas estas inercias pueden hacer que nuestra impresora comience a vibrar y llegue un momento que estas vibraciones afecten a lo que es la calidad de impresión. Entonces, por eso estamos en este caso barajando las estructuras que podemos tener o los materiales que podemos tener en nuestras estructuras. Luego tenemos otro material que es el aluminio. Todos sabemos sus cualidades, es muy ligero, nos va a ayudar a tener menos inercias. Otra de las cosas que nos va a ayudar el aluminio es que no tiene corrosión, no se afecta por las inclemencias del tiempo y, por ejemplo, en la madera, en caso de que tengamos algún inconveniente, pues a la hora de echar la laca o cualquier cosa, podría incluso comenzar a hincharse y deformarse, ¿no? El metacrilato, por ejemplo, otro de los inconvenientes que me acabo de acordar es que al ser tan rígido y tener este aspecto cristal y además comparte alguna de sus propiedades, pues si tenemos que fijar motores, electrónica, etcétera, vamos a poder tener el problema de que a la hora de apretar un tornillo un poquito de más se raje lo que es la estructura y tengamos problemas con esto. Por eso yo siempre, con el poco tiempo que llevo, en mi opinión personal, los mejores materiales son los metálicos, como por ejemplo el aluminio, como ya he nombrado, que es bastante ligero y no es atacado por las inclemencias del tiempo y además es muy rígido. Vamos a poder apretar los tornillos al máximo y no vamos a tener problemas con este tema. Y luego está el material del cual está fabricado la impresora 3D que tengo yo aquí en casa, que se compró en 3dspana.com y que la verdad estoy muy contento con ella, sobre todo con todas las mejoras que le he hecho. Es el acero. El acero, lo bueno que tiene es que es ultra rígido y aunque pese mucho, también llevándola contra lo que acabo de decir del aluminio, también nos ayuda a que la impresora 3D tenga un peso y una fuerza que no se consigue con otros materiales. Por eso mi pequeño consejo es que cuando vayáis a comprar una impresora 3D, no os fijéis tanto en otras cosas como en la estructura, que es una de las cosas más importantes. Obviamente, tener un buen extrusor, que los motores sean buenos, etcétera, va a ser otro de los puntos claves que van a ayudar a la calidad de impresión. Pero en este caso, tener una buena estructura o un buen chasis siempre va a ser muy conveniente. Bueno, todo esto que os acabo de comentar no valdría de nada si no tuviéramos la impresora 3D bien calibrada o bien fijada a la mesa donde la tenemos. Yo ahora mismo tengo la impresora 3D puesta en una mesa LAC. Es una mesa, como os he nombrado antes, de IKEA, que vale 4,95 €, y es perfecta para poner encima una impresora 3D. ¿Cuál es el problema que tiene? Que con el movimiento de la impresora 3D y todas las inercias que genera, vibra mucho, hace que suene muchísimo más la impresora y realmente estoy teniendo pequeños problemas con impresiones. Cuando pongo la impresión muy muy rápida para tener acabados rápidos, sin que me importe mucho la calidad, estoy teniendo problemas de inercias y la impresora se va de un lado a otro, veo cómo oscila y cómo vibra, y esto me está preocupando bastante. Por eso, la importancia de la fijación de la impresora 3D a nuestra mesa. Esto es un poquito lo que os puedo comentar de la estructura. Uno de los inconvenientes que he tenido yo con mi impresora 3D, pues que era acero, y esta impresora viene muy bien terminada, toda lacada y pintada con una terminación muy buena, pero tiene un pequeño problema. La pintura entra dentro de los orificios donde tienen que ir los tornillos, donde tienen que ir las tuercas y todo esto, y la verdad es que para algunas piezas el ensamblaje hace que sea bastante complicado, ya que en algunos casos tuve que incluso limar para quitar esta pintura y poder insertar algunos tornillos, porque se había quedado un poquito de alguna gota interna en los orificios. Esto pasa porque la estructura está pintada por inmersión y siempre se queda alguna gota por ahí que nos puede molestar. Bueno, esto es más o menos lo que os quería contar con este repaso a lo que son las estructuras. También comentaros que hay muchísimos tipos de impresora 3D. Por ejemplo, la que yo tengo es tipo Prusa i3. Todos estos proyectos son de código abierto normalmente y se basan en un proyecto que se llama RepRap, que si queréis un poquito más de información, pues os puedo dejar en las notas del programa el enlace al final. Incluso los estoy apuntando ahora porque si no luego se me olvida. Y os voy a dejar un enlace al wiki de RepRap, que es bastante interesante. Luego, estas impresoras 3D, pues también tenemos un tipo de impresora 3D que es tipo Delta. Son las tipo Delta, perdonad que me he quedado aquí un poco atontado escribiendo. Que son impresoras que van como en una columna y todo lo que son los brazos de impresión se mueven gracias a los mismos motores que tenemos en otro tipo de impresoras, pero van con unos hilos, ¿vale? Con unas pequeñas correas que hacen que se mueva lo que es el cabezal de impresión. Estas impresoras se caracterizan por que suelen ser muy rápidas y bastante precisas y, bueno, no tienen tantas inercias como tienen las impresoras 3D tipo Prusa i3 y todas las iteraciones que han habido. Y más o menos esto es lo que os quería contar hoy en este capítulo. Perdonad si he divagado un poquito en algún momento, pero es que estaba aquí poniendo las notas del programa, porque si no lo hago ahora, luego os las dejo incompletas. Y ahora lo que os quiero hablar es sobre los proyectos que tengo en mente para mi impresora 3D. Como todos sabéis, o como yo os digo ahora, las impresoras 3D tienen un extrusor, o lo que es el cabezal de impresión, y uno de los inconvenientes que podemos tener es que solo podemos imprimir con un tipo de material. Por lo tanto, si queremos hacer alguna pieza en dos colores o queremos hacer una impresión con dos materiales diferentes o de diferentes durezas o cualquier tipo de cosa que se nos ocurra con varios materiales, pues vamos a tener lo que hacer en dos impresiones, vamos a tener que diseñar nuestras piezas de forma que encajen y todo esto va a ser un poquito más complicado para ciertos diseños. Pues uno de mis proyectos es poner un doble extrusor en, en mi impresora 3D. Ya estoy viendo cuál es el proyecto, cuál es la inversión que tengo que realizar. Y por ahora estoy pensando en adquirir un nuevo extrusor completo de la marca E3D. La tienda 3dspana.com ya nos ha mandado uno de los extrusores que vamos a utilizar para este proyecto, y lo que vamos a hacer es comprar otro para poder tener un doble extrusor en nuestra impresora 3D. Este extrusor es bastante interesante porque es un extrusor que tiene muy accesible todas las piezas, tiene una pieza transparente a través de la que puedes ver cómo está funcionando la extrusión y tal, y la verdad es que es bastante llamativo. Este extrusor es el E3D Titan, y os pondré enlaces en las notas del programa para que podáis verlo y algún enlace también a la tienda de 3dspana.com, donde podréis adquirirlo. Luego, otro de los proyectos que tengo en mente es fijar la base de la impresora, o sea, lo que es esta mesa de IKEA que he comprado, a la pared, ya que me perturba bastante que vibre tanto, y sobre todo porque estoy llegando a molestar a los vecinos en algún caso. Y me está empezando a preocupar un poquito el tema del ruido que hace la impresora 3D, sobre todo cuando imprimo por la noche. Junto con esto, creo que otro de los proyectos que tengo en mente es crear un soporte para el filamento, ya que mi impresora 3D lo tiene en la parte superior el filamento, y cuando el filamento está nuevo, cuando es un rollo nuevo, es un kilo entero, que cuando se mueve el cabezal, pues estamos teniendo problemas de con estas inercias. De nuevo, las inercias son nuestros enemigos, sobre todo cuando comenzamos a imprimir, como ya os he dicho, de una forma muy muy rápida, como estoy empezando a imprimir ahora con mi impresora. Esto es todo mejoras que podemos ir haciendo. Es uno de los alicientes que tienen las impresoras 3D, que, bueno, pues tienes una impresora 3D, puedes crear nuevas piezas para ella y puedes ir mejorando con ella misma, se puede ir mejorando a sí misma, y bueno, la rebelión de las máquinas en este caso está cerca. Momento friki del podcast. Aparte de este soporte de filamento, que lo quiero poner debajo de la mesa para que no genere estas inercias, y poder tener también varios rollos de filamento simplemente preparados para que en el momento que quiera cambiar no tenga que estar sustituyendo uno por otro, simplemente sacar el filamento del extrusor y comenzar a imprimir con otro nuevo material de una forma muchísimo más sencilla. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en casa tengo 6 rollos de material diferentes, de los cuales pues algunos ya están casi gastados, pero la verdad es que tener varios colores, varios materiales, etcétera, nos aporta muchísima riqueza, ya que aparte de que nos entretenemos bastante más y nos podemos divertir muchísimo más, pues podemos realizar impresiones de diferentes colores, diferentes materiales. Comentaros que también quiero hacer otro pequeño proyecto, que es crear unos separadores para los motores. Las impresoras 3D llevan unos motores que son tipo paso a paso, que son controlados. Incluso yo tengo configurada mi impresora 3D con una cosa que se llama micropaso, que, bueno, aporta muchísima más calidad a la impresión. De esto ya os hablaré en otro programa. Y quiero poner unos separadores con unas juntas tóricas o unas juntas de goma para que todas estas vibraciones pues se minimicen muchísimo más y la impresora sea muchísimo más silenciosa. Y más o menos esto es todo lo que os quería contar dentro de los proyectos que tengo en mente. Ya os iré informando sobre todos estos proyectos que quiero realizar con mi impresora 3D. Comentaros que hemos estado imprimiendo muchísimo, que el canal de YouTube tiene varios timelapse de impresiones que he realizado, que lo siguiente que quiero imprimir es una Pokéball. Sí, es algo un poco friki, pero bueno, quiero imprimir una Pokéball que además es bastante grande. Ya tengo sacada lo que es toda la parte interna. El modelo lo he sacado de Thingiverse. Y bueno, podéis consultar mi Thingiverse, que lo tenéis en la página, donde tengo ahí muchísimas, muchísimas listas de cosas guardadas para imprimir en un futuro. Y bueno, esto es todo lo que os puedo contar en este capítulo de impresión 3D. Y como siempre, os animo a que me deis una valoración de 5 estrellas en iTunes para que este podcast llegue a más gente como vosotros. Y por supuesto que os paséis por impresion3d.pro/ayúdame, donde encontraréis diferentes métodos para colaborar con este podcast y sobre todo sin que os cueste dinero. Saludos y adiós.